Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hay situaciones en la vida de todo ser humano que por más que usted sea un hombre súper y mega ordenado, de aquellas personas que andan hasta con sus agendas y andan planificando y dicen yo tengo programado esto y dentro de 3 meses voy a hacer esto y allá por agosto me voy a ir de vacaciones y yo espero que con los taxes que me devuelvan del otro año voy a invertir en esto. Hermanos, por más que usted sea una persona organizada, que eso es bueno, siempre va a haber algo en la vida que se nos va a escapar de las manos. Siempre va a haber una situación que usted se va a quedar, padre, ¿y cómo es que pasó esto? Mire lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 24. Dice la palabra del Señor, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lo leemos una vez más. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día, por esta semana. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, por los amigos que están por primera vez en esta tarde acá con nosotros. Señor, habla a sus vidas, háblanos la vida de nosotros, que podamos entender, Señor, que no hay mayor garantía que estar en tus caminos, Señor. Gracias por esas bendiciones, sin merecerlas, que tú nos das a nosotros. Oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando y tocando los corazones de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta semana del campamento estaba programada, yo no sé cuántos meses atrás, hermanos. Yo miraba a los líderes, a las encargadas, las miraba preparándose para las dinámicas, yo preparando los devocionales que les iba a dar a los niños. Las cocineras, yo miraba que le daban los menús a mi esposa. Y una serie de preparación, hermanos, para que esta semana saliera una semana inolvidable para cada uno de nuestros niños. Pero eso es lo que uno tiene programado, eso es lo que uno tiene, según sus cálculos, establecido. Hermano, el primer día lunes, lo primero que nos pasa. Una de las vanes, hermano, la que no se le pueden abrir las ventanas, y si se abre un pedacito así, hermano, se le arruina el aire acondicionado. Cuando nos damos cuenta, los niños, los que iban en esa van, los pobrecitos ya iban como que eran tamales salcochados, hermano. Se nos salió de las manos, se fue. Bueno, llega ya el motorista y le decimos al hermano, por favor, llévesela rápido al taller y que la metan al taller para cuando vengan por nosotros el viernes, la van ya esté bien. Hermano, la llevan al taller y para variar, falta que la van, lo que le habían puesto de gas y le habían arreglado casi $500, resulta que había que meterle otros $800. Y para variar no salía el viernes. Ay, Señor, eso no lo teníamos nosotros ahí, el plan B, ¡pah! Llegamos al agua, hermanos, y como ya había un calor, ¿sabe a cuánto estaba por allá por Blue Lake? Casi a 42. 40, 42. No le miento, ahí están los hermanos y pregúntenle. Hermanos, entonces, ¿qué era lo más idóneo? ¿Va a ir a buscar el lago? ¿Irse a dar el chapuzón para que le bajara a uno todo el calor que llevaba? Hermanos, vamos caminando para el lago y había una de ranas, pero de ranas que no son 10 ranas. Diga ranas. No eran 10 ranas, eran miles de ranas. Ahí anda un video. No le estoy mintiendo. Yo creí que uno de los niños andaba en pecado y ya le iba a decir yo, la plaga de la rana nos ha caído, le iba a decir yo. No es broma, por ahí a Gaby, no sé quién lo grabó. Alguien lo grabó, Jasmine, pero usted caminaba y aquello usted, ¡guácala, horrible! Pero ¿sabe qué? Era solo a la orilla. Nosotros hallamos, pues, como buenos latinos, hallamos donde meternos, al final, hallamos por donde, el muellecito, y ahí nos terminamos bañando casi todos los días. Hermanos, hay cosas que se van a salir de las manos. Hay cosas que por más que usted ya las tenga, y como le decía, sea el hombre o la mujer más organizado, se le van a salir de control. Se le van a salir y usted va a comenzar a preguntar, pero si es que yo, entre mis planes de diciembre y enero, entre mis proyectos, era que yo iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, me iba a casar, iba a hacer lo otro, y de repente, todo parece estar patas arriba. Y la cosa se complica. Dice la palabra del Señor, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Hermano, busque Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25. Van a haber ocasiones, hermano, en nuestra vida que usted, por más que haga, no va a poder controlarlas. Por más que usted haga, no va a poder controlarlas. Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25. Si usted mira el título, tiene el título, mire, me robaron el 8, está aquí. Aquí está, ya me robaron la Biblia. Jesús calma la tempestad. Y cuando se escucha o cuando usted ha escuchado estudios o meditaciones acerca del caso cuando Jesús calma la tempestad, hermanos, entendemos y se hace el realce acerca del milagro de que Jesús viene, él habla a la tempestad o da órdenes al viento, el mar se tranquiliza, y vemos el milagro de cómo nuestro Dios tiene control hasta en la naturaleza. Y ese es el énfasis en cuanto a esta porción de la palabra de Dios. Pero yo quiero que usted se sumerja hoy conmigo y pueda ver lo que estaba sucediendo con los discípulos en ese momento. Mire lo que dice el versículo 22, se lo voy a ir leyendo, por favor, preste mucha atención para que usted sepa qué hacer cuando se pierde el control de la situación. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿Quién entró? Jesús. Y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. ¿Y qué pasó? Y se anegaban y peligraban. En otras versiones, si me regala la NBI, por favor, en el versículo 23, dice, de modo que la barca comenzó a inundarse y corría gran peligro. Hermanos, ¿qué estaba sucediendo en ese momento en esa barca? ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios hombre y Dios 100% hombre, 100% Dios, se hubiese dormido en medio de todo este gran movimiento de las aguas y de los vientos? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Quiero recordarle algo para que usted lleve la idea de lo que estoy hablando. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Cuántos de los 12 discípulos eran pescadores? Y no ponga Judas porque Judas pescaba de otra manera, ¿verdad? Judas pescaba de otra. Habían pescadores, hermanos. Había gente con experiencia en esa barca. ¿Usted cree que esos pescadores era la primera vez que iban a estar en medio de un gran movimiento de agua y de viento? No era la primera vez. Ellos, yo conocí unos pescadores allá en El Salvador, unos hermanos que me hicieron la broma a mí porque no les hice caso. Me dijeron, pastor, ¿y cuándo se viene con nosotros de noche? Me dijo. Vamos a pescar, me dijo, allá al puerto de la Libertad, me dijo. Ay, hermanos, yo lo pensé por un minuto, dije yo, pues si voy, dije yo. ¿Y qué tal si nos sale algo y nos da vuelta en la lancha? Porque era una lancha, no crea que era un barco, hermano, era una lanchita quizás de aquí para allá. En medio de la oscuridad, con una de esas lámparas Coleman que venden allá en El Salvador, esa era toda la luz. Y esperar que se hagan como las 4 de la mañana para regresar a tierra, dije yo. No fui. Porque me dijeron que se hacen unas grandes tormentas. Y qué casualidad que yo estoy ahí adentro y se viene una gran tormenta. ¿Y para dónde agarro usted? De flotar no me preocupo, eso sí, yo sé que hubiera flotado. Pero a ver, ¿para dónde, hermano? ¿Para qué lado hubiera agarrado? Esta gente tenía la experiencia. Esta gente tenía el conocimiento, no eran pescadores de un año. Y en ese momento perdieron el control. La situación se les salió de las manos, como se nos salen a nosotros muchas veces. Como cuando tú estás trabajando y esforzándote por sacar a tu familia adelante en este país y de repente uno de tus hijos, tú te comienzas a notar que tu hijo anda un poco callado. Comienzas a notar que tu hijo ya no se quiere relacionar, que cuando tú sales ya no quiere ir contigo, que ya le gusta hacer las cosas solas y te vas dando cuenta el tipo de música que escucha. Te das cuenta que los amigos que tenía en la iglesia ya no lo frecuenta, si no tiene nuevos amigos en la escuela. Y te preguntas, ¿y cuándo fue que pasó esto? ¿Y cuándo fue que se me salió de las manos esta situación? ¿Cuánto Dios nos abrió las puertas en este país para tener un mejor estilo de vida? Veníamos, yo hablaba con un hermano hace un par de días y me decía, pastor, me dice, yo no sé qué hacer, me dijo. He estado orando, pidiéndole al Señor, me dice, antes de venirnos a Canadá, le oramos al Señor con mi familia. Todos nos poníamos de rodillas y orábamos, Señor, si es tu voluntad llegar a Canadá, pues que nos dejen pasar migración. Pastor, pero ya estamos aquí. Y hoy que estoy aquí, hoy ya no hay yo qué hacer, me dice. Porque busco trabajo, no me dan. Va mi esposa, no le dan. Mis hijos no los puedo poner a estudiar porque usted sabe que alguien sin papeles no puede estudiar. Pastor, ¿qué hago? Las cosas se me han salido de las manos. Hermano, por más preparado que usted esté, van a haber ocasiones que las cosas se van a salir de control. Por más que usted esté preparado, por más que usted diga, no, pero es que yo, si me pasa esto, tengo el plan B. Porque yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, pastor, yo soy de plan B y plan C. Hermano, le aseguro que van a haber ocasiones que en el plan A, B y C, usted va a perder el control de las cosas. Si es que usted no lo está viviendo en este momento. Si es que usted no se está preguntando, ¿y ahora quién? ¿Y ahora quién me va a ayudar? ¿Y ahora quién va a sacarme adelante? Jóvenes de nuestra iglesia que hace un par de domingos tuvimos el privilegio, hermano, eso es de admirar, de ver a nuestros jóvenes aquí, eran como 8 jóvenes que se estaba orando y se daba las gracias al Señor porque los jóvenes estaban terminando sus estudios y muchos jóvenes dicen que van a seguir estudiando. Y qué bueno por eso. Pero también tenemos jóvenes que se esforzaron en la universidad, terminaron todo, se quemaron las pestañas en la noche estudiando y cuando van a buscar trabajo le dicen que está sobrecalificado. Hermano, esa palabra es del diablo. ¿Cómo va a ser usted sobrecalificado para algo así tan sencillo en algunas cosas? ¿Sabe qué es lo que pasa? Se te salió de las manos. Se nos sale de las manos. Pero Dios, tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que Él conoce lo que hay en tu corazón y en tu mente, y Él conoce la aflicción de su pueblo, y Él sabe cómo va a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Él sabe cuál es la puerta que va a abrir, Él sabe cuál es la puerta que va a cerrar, Él lo que está esperando es que sus hijos confíen en Él. Todos los discípulos ahí estaba Judas que tomaba lo prestado, ¿verdad? Ahí estaba Santiago, estaba Pedro, y muchos tenían la experiencia. Pero por tener la experiencia no es garantía de que vas a perder las cosas, o que no las vas a perder. Si usted busca Proverbios 3.5, la primera vez que a mí me permitieron, recuerdo allá en El Salvador, me permitieron ir a ver las iglesias a Europa. Hermanos, yo creo que ni a México había viajado en avión. La primera vez que me suben a uno y me suben allá para ir a Europa, usted. ¿Usted sabe cuántas horas son del Salvador para Europa a hacer la escala esa de España? Y son 10 horas y media sentado, hermano. Era primera vez que yo me subía a un avión. Todavía me iba quitando la pluma. y me hacen subirme 10 horas y media. Hermano, yo estiraba los pies, yo los encogía, yo me paraba como que era bus para ver si me pasaba. Pues sí, por la costumbre va que uno trae allá. Y yo dije, tal vez si me voy aquí como que voy cobrando, dije yo. Hermano, 10 horas y media. Y aquella ansiedad que me subía, que me bajaba. Y yo decía, ¿y para dónde, Señor? ¿Y para dónde? Iba al baño, fui al baño como 20 veces. Y todo, ¿sabe por qué? Porque yo no sabía quién era el que llevaba el avión. Era uno de esos aviones grandes, hermano, pasando todo el Atlántico para llegar a Europa. Y usted no sabe quién, bendito, lleva el avión. Y va con aquella y media turbulencia, usted ya se agarra, va. Y usted quiere dormir, voy a dormir, dice usted. Usted va a dormir, apaga la lucecita y usted ya está listo para dormir, hermano. Y cuando está ya para dormir, va a querer jugo, le dicen, o agua. Y usted, Señor Padre. Aquella ansiedad de no saber quién es el que lleva el bendito avión. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, dice la NBI. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Muchos nos vamos por la lógica. Muchos nos vamos pensando de dónde vendrá nuestra ayuda. ¿Será que puedo buscar un amigo? ¿Será que puedo buscar un familiar? ¿Será que puedo movilizar este contacto para que mi oportunidad se pueda llegar? Hermano, la palabra dice, confía en el Señor. Si nosotros, los que hemos pasado por esa experiencia de viajar y de tomar aviones y aquellos que van hasta en yates y se van a los cruceros, usted no sabe. Usted en medio mira al capitán pasar usted. Y usted confía su vida en que va a llegar 10 horas y media después a ese punto. Dios quiere que usted confíe en Él. Porque no se sabe cuántas horas de vuelo vamos a llevar, hermanos. No se sabe si van a ser días que usted va a estar en ese problema. No se sabe si usted va a estar horas o meses. Pero de que llega, llega porque Él lo prometió, iglesia. Él le dijo a sus discípulos, señores, súbanse a la barca que vamos a llegar al otro lado. Él no le dijo a sus discípulos, señores, se ponen el cinturón, ¿verdad? Y se preparan, se ponen el chaleco salvavidas. No, ¿sabe por qué no lo hizo? Porque estaba esperando que toda la confianza de ellos estuviese puesta en Él. Voy a hacer una prueba ahorita. Vení, Jared, por favor, hermano. No te dije, se me olvidó, pero vení. El pamper de Lucas, pero la confianza en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Es algo. ¿Alguien que tenga pañuelos más grandes, hermano? Tenemos problemas de diámetros ahorita. No, pero esa es buena señal, hermano. No te preocupes. Así le decían a mí. Ah, que le tapa. ¿Qué? Ah, que no, si no, no, no. El papá ya me dijo que no hay problema. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere con usted? ¿Sabe qué es la confianza? La confianza es que usted se deje llevar. Pero no es una confianza que abrir con un ojo abierto y un ojo cerrado para ver si me caigo o no va. Dios quiere que nosotros tengamos una confianza ciega para Él. Porque su inteligencia, su lógica, mi lógica, está esperando ver el milagro aquí. Pero Dios no trabaja como nosotros pensamos. Dios ya tiene una respuesta para su problema, para su necesidad, para la mía, para su enfermedad, ya la tiene. Pero quiere que realmente usted tenga una confianza plena en Él. Gracias, mis hermanos. Llévatelo, te lo regalo, hermano. ¿Cómo está nuestra confianza? Pastor, pues yo le creo los domingos, cuando voy a la iglesia. Pastor, es que yo voy a las casas de oraciones cuando hay problema. Pero es que mire, yo hasta que no me sienta mal o hasta que vea las cosas que no están complicadas, pues yo creo que puedo estar teniendo este estilo de vida. Hermanos, Dios quiere que usted tenga una confianza plena en Él. Sin importar la circunstancia, sin importar que si usted entiende. Alguien me decía, pastor, yo no entiendo lo que estoy pasando. Yo tampoco, le dije yo. Pastor, ¿y eso me va a decir? Sí, le dije yo. Pastor, pero no entiendo. Yo tampoco. Porque Dios no nos ha puesto a nosotros, sus hijos, sus ovejas, a entender lo que Él está haciendo, sino a que le creamos. Él dice, y lo acabamos de leer, iglesia, lo leímos en el capítulo 34 de Salmos, donde dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice el versículo 4, Salmos 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. De que se te puede salir de las manos, hermano, no lo dudes. Que la cosa se puede complicar peor, no lo dude. Pero algo sí le quiero dejar en su corazón, donde el Señor dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Pues en la semana, hermanos, y vuelvo al campamento, ¿y cómo hacíamos si nos faltaba una van de 15 pasajeros usted? ¿Y cómo hacíamos para llevarnos 15 niños usted? ¿Se imagina viniendo 3 horas, si en carro son 3 horas de camino para acá? No hubiéramos echado quizás unos 3 meses de regreso. Como que era Moisés, me hubiera venido yo con todos los niños así. Y comenzamos a llamar. No puedo. No puedo, es que ya tengo compromiso. Y sí, pues es cierto, si de un día para otro que le llamen a usted, que le ayude, pues todos están ocupados. Si era de entender. Y allá por el jueves, Señor, le digo yo, ya me dijeron que no varios, le digo yo. Y ahorita no me acuerdo a quiénes más le voy a decir, le dije yo. Allá, miren, lo que los niños se fueron a correr, me fui para el cuarto donde me dan a mí, que parece un cuarto de monasterio, cabal solo la cama usted. Y me fui a doblar rodillas y le digo yo al Señor, le digo yo, si yo aquí he venido a hacer lo que vos me mandaste. ¿Cómo se van a regresar estos niños? Es cosa tuya, le dije yo. Yo ya hice mi trabajo, yo ya pregunté por la van, ya hice lo otro. Señor, ¿yo qué hago para aparecerme una van? No puedo. Y de repente, me llaman por teléfono. Y ya pensaste en hermana tal y en el hermano tal. Aleluya, dije yo. Aleluya. Mi mente no estaba dando ya para más. Porque llegas a un momento donde te trabas, donde ya no encontrás explicaciones, donde ya no encontrás salidas, y donde por más que escuches aquí y escuches allá, ya no tenés. Y ahí es donde tenemos que nosotros quedarnos callados y esperar la palabra de Dios. Y en ese momento, hermano, agarro el teléfono, terminé de orar, y le digo yo, hermano, ¿será usted posible? Fíjese que la verdad que necesitamos que nos ayuden. Fíjese que allá se nos quedó la van, sí, como no, hermano. Y yo, vaya, ya tengo 7 niños menos, dije yo, ya solo me faltan 7 más. Y agarro el teléfono y le llamo a la otra hermana, hermana, fíjese que para el viernes necesito que me vayan a traer a los niños, le digo yo, porque si no, nos van a matar los papás. Hermano, sí, cuente conmigo, fíjese que ya tenía el día viernes libre, me dijo yo. Hasta el día tenía libre ya. ¿Sabe quién puede hacer eso? Solo Dios. Porque en la mente de ella nunca pensó que iba a tomar libre el viernes. Quizás lo pensó para ir a descansar con su familia. Pero Dios sabía que ese día iba a ser, no para que ella descansara, sino que para que fueran a traer los niños que son de Él, que estaban en el campamento. Así trabaja el Señor. Así trabaja el Señor. Por eso Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos estás pasando, también estoy contigo. No te anegarán cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama va a arder en ti, porque yo, Jehová, soy tu Salvador. Yo no sé si eso a usted lo emociona, hermano. Pero a mí eso es lo que me da fuerza de seguir adelante. De saber que en el que podemos confiar únicamente es en Dios. De saber que... Me decía un hermano un día, pastor, fíjese que yo estoy atravesando un problema grande en la casa, me dijo. Problemas con mi pareja, esto y lo otro, bueno, es grande el caso. Pero fíjese, me dice, ¿cómo son las cosas? Yo salí, busqué el apoyo de mi prima, me dice, que nos llevamos súper bien, que está en Estados Unidos, nos hablamos, nos contamos las cosas, y hasta nos hemos ayudado alguna vez en lo económico, me dice. Pero fíjese que hoy que las cosas se han puesto más duras en mi vida, hoy que yo he necesitado el apoyo de alguien, pastor, le llamo y siempre me dice que está ocupado. Pastor, crecimos juntos, me dice. Mi mamá nos crió a las dos, me dice. Pastor, ¿qué está pasando?, me dice. Y yo solo le recordé de que nuestras fuerzas no vienen de aquí abajo. Que la fuerza de todo cristiano y consuelo vienen de lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, no ponga usted su esperanza en la gente de aquí. No la ponga, es bueno tener amistades, es bueno, hermano, tengo muy buenos amigos. Todavía tengo muy buenos amigos en El Salvador. Pero su esperanza tiene que estar puesta en Dios, en Él. No en ese familiar. Qué bueno que Dios ha utilizado a esa familia para poder ayudarte, qué bueno por eso. Pastor, ¿y entonces por qué me dan la espalda en el momento más difícil? ¿Sabes por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Dios no quiere que digan que fue fulanito, que fue fulanita la que te ayudó, sino que toda la honra y toda la gloria, y cuando estés saliendo en medio de la prueba de la situación, le podás decir, Señor, gracias solo a ti. Porque en ese momento en que la barca se hacía para todos lados, hermano, y que se estaba llenando de agua, ahí pudo haber salido Pedro. Pedrito pudo haber salido y decir, mira, saquémosle el agua, vos apurate, ve. Y decirle al otro, mira, así es como se hacen las cosas, mira, paz, paz, y arreglar la barca, hacerla para un lado, y asunto arreglado, y todavía Jesús se pudo haber quedado dormido. Sin necesidad de despertarlo, ¿por qué? Porque había marineros con experiencia. Sí, pero ¿sabe por qué también no pasó eso? Porque Dios se quería glorificar en su pueblo, en sus discípulos. Toda cosa que le llega a un hijo de Dios es porque Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. En todo. Pastor, pero usted no sabe lo que estoy atravesando. Tras una otra, me levanto y me vuelve a caer la otra. Le recuerdo lo que atravesó Job. Hermano, vámonos a Job capítulo 1. Job no había salido de una cuando ya le estaba cayendo el otro garrotazo, hermano. Versículo 13, Job 1:13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando, o sea, tras una a la otra, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió, y solamente escapé yo. Todavía estaba este hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremitieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados. Entre tanto que este hablaba, vino otro, que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y un gran viento del lado del desierto azotó las cuatro esquinas de la casa y los mató. Tras una, otra. Cuando Dios tiene el control de nuestra vida, esa es la mejor garantía. Si usted en esta tarde siente que no tiene el control de las cosas, si usted siente, pero es que yo ya no sé qué hacer, dele el timón a Jesús. Dígale, Señor, aquí está. Le quiero recordar esto por los minutos que quedan. El día que usted le entregó su vida y que usted dijo, Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador, ese día usted le estaba dando el timón de su vida a Jesús. Ese día usted le estaba diciendo, Señor, yo quiero que tú controles mi vida. Se lo estoy recordando nada más. Si usted hizo eso, si usted le entregó su vida, quiero recordarle que nuestro piloto se llama Jesucristo. Que sin importar lo que tarde en llegar el destino donde tenemos que llegar, usted no tiene que desesperarse. Porque si Él le dijo a sus discípulos, vamos a llegar, y llegaron, Él nos recuerda que Él ya nos dijo a nosotros que también vamos a llegar. Salmos 31:24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Salmo 121:1 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, Dios quiere tener el control, no solo de una parte, sino de todo tu corazón. Este es el momento donde usted le va a decir, Señor, yo aquí quiero, yo la verdad, pues, ya mire, parecemos mucho como que fuéramos carros chocados usted. ¿Y cómo es eso, pastor? Mire, solo dándonos contra la pared. Porque queremos hacer algo, no nos sale bien. Invertimos aquí, no nos sale bien. Queremos tener una relación con alguien, no nos sale bien. Todo pareciera que usted está, como dicen allá en mi país, como que usted estuviera salado, dicen. ¿Y por qué, pastor? Porque no dejamos que Jesús tome el control. Quiero terminar con esto. Alguien me preguntó un día, pastor, ¿y por qué tanta cosa? ¿Y por qué tengo que pasar por esta situación? Un día, Jesús iba caminando, según una historia. Jesús iba caminando y se encontró a un hombre que le era difícil el poderse mover porque tenía problemas físicos. Tenía años de estar enfermo. Y cuando Jesús se le acercó y comenzaron a platicar, Él le dijo a Jesús que Él quería llegar a caminar un día. Entonces Jesús vino y le dijo, mirá, le dijo, si querés caminar, le dijo, te voy a recomendar que vayas a la piedra que está allá en la montaña, le dijo, y que hagas el esfuerzo de ir y de empujarla. Ve y muévela. Y este tipo comenzó, como pudo, las primeras veces pidió ayuda, llegaba y trataba de empujar la piedra, y la piedra no se movía. Pasaron meses, y un día se apareció el diablo y comenzó a decirle de que por qué estaba haciendo esa tontería de mover la piedra, si nunca iba a poder mover la piedra. Que se viera él cómo estaba. Y este dijo, yo no le voy a prestar oído a lo que dice este diablo. Y comenzó, y siguió, pasaron meses, pasó un año. Y allá al año él ya estaba molesto, esperando que llegara Jesús para reclamarle, porque esa piedra no se había movido. Y en efecto, a los días aparece Jesús y le dice, ¿cómo estás? Le dice, pues aquí molesto contigo, le dice, porque tú me pusiste a mover esa piedra y esa piedra no se movió, pero ni un pelito, le dijo. Sí, le dijo, lo que pasa es que tú no entendiste que la idea no era mover la piedra, sino que tú te esforzaras y así llegaras a tener fuerzas para poderte levantar. Hermano, en este momento tal vez usted y yo no podamos entender el porqué de la situación, que por qué se nos ha salido de las manos, por qué hemos perdido el control. Pero recuerde que tenemos a un Dios poderoso que si venció a la muerte, puede vencer todo tipo de problema y Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dele un fuerte aplauso al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque así como le dijiste tú a los discípulos, vamos a cruzar esta noche al otro lado. Y después de toda esa tormenta, llegaron al otro lado. Hoy tú nos recuerdas que aunque hayamos perdido el control de las cosas, tú eres nuestro capitán. Que aunque ese problema de la familia, esa enfermedad, ¿quién está esperando que le digan, te va a llegar una enfermedad? Nadie. Son cosas que se salen de las manos. Pero si Él prometió estar con nosotros por los siglos de los siglos, es porque así va a ser. Si Él dijo, yo no te dejaré, así como estuve con Moisés, estaré contigo, es porque Él ahí está. Él está con nosotros, no lo dude. Que aunque duela, que aunque usted se quiera jalar el pelo, hermano, sí, los ánimos se pueden perder, pero recuerde que Él es el que da la paz y la vida. A Él busque, doble rodillas, búsquelo. Abra su corazón y dígale, Señor, esta situación ya nada. No se puede, ya probé por delante, por detrás, a los lados y no hay quien. ¿De dónde vendrá mi socorro? Iglesia, nuestro socorro viene de lo alto. Alguien me decía, pastor, ¿a dónde debo de acudir en esta situación que he perdido el control? Y yo le dije esto. Debes de acudir a la cruz. Porque ahí en la cruz es donde comenzó todo esto. Porque ahí en la cruz es donde se demostró el amor de Cristo para sus hijos. Porque ahí en la cruz es donde se perdonaron los pecados. Es porque ahí en la cruz se demostró que Él es el Hijo de Dios. Perder el control. Si usted es un hijo de Dios, no se preocupe. Su papá y mi papá, Él tienen el control. Preocúpese usted, amigo, si usted no es hijo de Dios. Si usted es solo una persona que religiosa, que comparte pues estos pensamientos. Preocúpese usted, porque si no tiene quien controle su vida, probablemente usted sí vaya a tener un problema. Señor, te damos gracias porque nos recuerdas que aunque perdamos el control nosotros, tus hijos, tú llevas el timón de nuestra vida. Y que aunque las cosas no las entendamos, Señor, contigo, estamos seguros. Porque no se trata de entender, sino de confiar. Padre, queremos orar por aquellos amigos que están acá por primera vez. Aquellos que nos visitan, que no han tomado la mejor decisión de su vida, recibirte como Señor y Salvador. Si usted no le ha entregado su vida, este es el momento. Ahí están los diáconos, nuestros hermanos, caminando por los pasillos, para hacerle la mejor invitación de su vida, que le entregue su vida a Cristo. Jesús quiere guiar tu vida. Él quiere ayudarte. No te digo que la cosa va a ser fácil, pero con Cristo es mucho mejor. Ponte de pie. Recibe a Cristo. Entrégale tu vida. No te equivoques. Esto no es un cambio de iglesia. No es un cambio de religión. Dios quiere tener un encuentro contigo. si tú llevas meses visitándonos, pero todavía no has tenido ese valor de ponerte en pie y recibir a Cristo, este es el día. Hazlo. No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. No hay garantía del día de mañana, no lo hay. La única garantía que tenemos como iglesia se llama Jesús. Ábrele tu corazón. Recíbele como Señor y Salvador. Padre, gracias, Señor. Gracias por recordarnos que aunque la situación no la podamos resolver porque se nos ha escapado, sabemos, Señor, que en ti sí podemos confiar. Sabemos, Señor, por todas las promesas que dice tu palabra, que debemos de confiar ciegamente en ti, Señor, sin importar lo que venga. Gracias por la vida de nuestros nuevos hermanos en la fe, que este día tomaron la mejor decisión de su vida, porque hay fiesta en los cielos. Guárdanos y protégenos, Señor. Y no permitas, Padre, que olvidemos tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.